Marca, el magazine de la coctelera, con Álvaro Argüelles. De lunes a viernes, a partir de las 12:30 de la mañana, tu programa de actualidad, con noticias, entrevistas, música y humor. En Radio Guardo, la radio de la montaña.
¡Bienvenidos a la coctelera!
Muy buenos días, oyentes de Radio Guardo, la radio de la montaña. Hoy es miércoles 19 de febrero del 2025, San Agatón, Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte. Y damos paso a Andrés Vázquez y su boletín informativo.
Radio Guardo, la radio de la montaña. Boletín informativo con Andrés Vázquez. Radio Guardo, la radio de la montaña, te ofrece las noticias comarcales.
Buenos días, Guardo y Comarca. Pasa a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Cervera de Pisuerga un conductor detenido por 9 delitos contra la seguridad vial. La Guardia Civil de Palencia ha detenido a un hombre de 59 años y nacionalidad española como supuesto autor de numerosos delitos contra la seguridad vial, principalmente en la montaña palentina. Cuando agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil procedieron a dar el alto al vehículo conducido por el detenido y mientras los agentes verificaban los datos, el conductor emprendió la huida del lugar a gran velocidad, cometiendo numerosas infracciones y poniendo en peligro no solo a los agentes de la Guardia Civil que se encontraban allí, sino también al resto de conductores y a dos operarios de mantenimiento de carreteras que se encontraban realizando labores de limpieza en las inmediaciones. Por el grupo de investigación y análisis del tráfico se realizaron diferentes operativos para localizar a esta persona que finalmente ha sido detenida y puesta a disposición del juzgado. El Ayuntamiento de Guardo informa en su página web de su portal informativo oficial la convocatoria de los torneos provinciales 2025. Los torneos provinciales reúnen cada año a miles de palentinos para que puedan disfrutar de su deporte favorito, convocándose cada año distintas y variadas modalidades deportivas. Los boletines de inscripción sellados por el correspondiente ayuntamiento deberán entregarse en el Registro General de la Diputación Provincial o en su sede electrónica. El plazo de inscripción finaliza el 3 de marzo. Pueden obtener más información en el Ayuntamiento o en la Diputación Provincial de Palencia en sus páginas web.
Atención, atención, llegó el momento que estabas esperando. Del 17 al 22 de febrero, en Moca, Guardo, tenemos nuestro stock final. Liquidamos toda la temporada con descuentos del 50% y hasta el 70%. Y por si fuera poco, 10% de descuento en la nueva colección. No dejes pasar esta oportunidad única. Corre a Moca en Guardo y renueva tu armario al mejor precio. Moca, donde la moda y los descuentos se encuentran.
Sociedad Cooperativa Cobasguar, unidad de suministro de combustible y operador de transporte nacional e internacional. Y Excavaciones Albino Santos, referente en el sector de ámbito nacional con la mejor maquinaria del mercado. Colaboradores de Radio Guardo.
Comprar local da vida. En la Asociación de Empresarios y Profesionales de Guardo creemos en el valor de nuestras empresas. Cada compra en nuestro pueblo impulsa la economía, genera empleo y mantiene vivas nuestras calles y pueblos. Calidad, cercanía y confianza. Tú eliges construir un lugar donde seguir creciendo y prosperar. Apoya a los negocios locales, porque lo que inviertes siempre vuelve. Un mensaje de la Asociación de Empresarios y Profesionales de Guardo.
30 Santos en Guardo te brinda los mejores servicios con tecnología de vanguardia para obtener una sonrisa perfecta. Y Clínica de Osteopatía y Fisioterapia René, situada en Guardo y Palencia, te ofrece tratamientos y un servicio de gran calidad humana y profesional. Clínica Santos y Clínica René, colaboradores de Radio Guardo.
Renecal, reciclados de neumáticos de Castilla y León, y Pavemoda, tienda de electrodomésticos, telefonía, informática, energía, electrónica y servicio técnico comarcal. Colaboradores de Radio Guardo.
Radio Guardo, la radio de la montaña, te informa de las noticias regionales y provinciales.
La Junta de Castilla y León y la Cruz Roja unidas por el derecho a la salud materno-infantil en Tanzania. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha participado ayer en la inauguración de la exposición Mujer Masái en la Delegación Territorial de la Junta en Palencia, una muestra fotográfica organizada por Cruz Roja Castilla y León y financiada por la Consejería de la Presidencia, cuyo objetivo es reflejar el día a día de las mujeres de la comunidad Masái en Tanzania, destacando su papel fundamental en el funcionamiento de la sociedad y poniendo de relieve las dificultades que enfrentan debido a las tradiciones sociales y culturales de su comunidad. Esta muestra, que recorrerá las diferentes provincias de Castilla y León, se compone de 22 imágenes únicas y exclusivas de alta calidad tomadas por dos fotógrafos que recorrieron cientos de kilómetros a través de este país africano junto a una delegación de Cruz Roja. La exposición estará abierta al público en la Delegación Territorial de Palencia durante los próximos 15 días y será itinerante a lo largo del resto de provincias de Castilla y León. Mañueco destaca el atractivo de la oferta de la Semana Santa de Castilla y León con 9 declaraciones de interés turístico internacional. El presidente de la Junta ha participado ayer junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el acto del pregón de la Semana Santa de Valladolid en Madrid, a cargo del vallisoletano José Vicente de los Mozos. Durante su intervención, en el acto del pregón de la Semana Santa de Valladolid, celebrado ayer en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado el potencial de esta festividad, ya que contribuye a consolidar la comunidad como un atractivo destino turístico de calidad, con una amplia oferta de tradiciones, patrimonio, naturaleza y etnogastronomía. Un total de 31 celebraciones de Semana Santa en Castilla y León han sido reconocidas como fiestas de interés turístico, de las que 9 han recibido la declaración internacional. En este sentido, el presidente de la Junta ha valorado el esfuerzo de las cofradías y hermandades, así como el firme compromiso de los municipios para lograr este éxito. Ha mencionado expresamente a la Iglesia, institución a la que ha agradecido el esfuerzo ímprobo realizado durante siglos por preservar una expresión del patrimonio, fe y religiosidad. Entre otros ejemplos, la Semana Santa de Valladolid refleja el atractivo y el potencial de esta festividad como fuente de actividad económica y empleo, ya que por cada euro invertido se generan más de 14 de retorno. Finalmente, Fernández Mañueco ha agradecido al consejero delegado de Indra Group y al presidente de IFEMA Madrid, el vallisoletano José Vicente de los Mozos, el compromiso que siempre ha demostrado con la comunidad, a la vez que ha animado a los visitantes a que conozcan la Semana Santa de Castilla y León en cualquiera de sus rincones. Acto de reconocimiento al voluntariado, personas, socias y empresas de Cruz Roja en Palencia. El próximo jueves 20 de febrero tendrá lugar el acto de reconocimiento al voluntariado, personas, socias y empresas de Cruz Roja en Palencia en el Teatro Principal. Desde Cruz Roja en Palencia quieren reconocer la labor y el compromiso con la institución, en especial de la labor del equipo de voluntariado y el apoyo de las personas socias, empresas y entidades colaboradoras, pilares fundamentales para que Cruz Roja pueda seguir realizando su actividad en la provincia y pueda ayudar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. La gala estará conducida por una gran comunicadora de los medios y además vicepresidenta de Cruz Roja en Palencia, Nati Melendre, y además contará con las actuaciones de la compañía de danza Includanza del grupo Fundación San Cebrián. Será el próximo 20 de febrero a las 18.45 horas y el acto dará lugar a las 19 horas en el Teatro Principal de Palencia. Más de 10 millones de euros en inversiones extraordinarias para el impulso de Palencia y la lucha contra el reto demográfico. Plan Más 10 es el nombre con el que la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, ha presentado en la mañana de ayer el nuevo plan extraordinario de inversión, dotado con 10.230.250 euros, que tiene como objetivo seguir impulsando acciones clave para el desarrollo económico y social de la provincia, como son la mejora de las infraestructuras para avanzar la calidad de los servicios y la igualdad de oportunidades de los vecinos, el apoyo a la dotación de un parque de vivienda suficiente que atraiga y fije población, y las ayudas a empresarios y autónomos como agentes agentes claves de generación de riqueza y empleo que garantice un futuro mejor en los municipios. El Plan Más 10 es fruto de la excelente gestión económica de la Diputación, que dos meses después de haber aprobado su presupuesto de 2025, dotado con algo más de 102 millones de euros, incorpora otros 10 millones procedentes de la liquidación del presupuesto del año 2024 y que además, gracias a la agilidad del Departamento de Hacienda, por vez primera será aprobado en el pleno de febrero. Todo ello con el objetivo de que este dinero se incorpore lo antes posible en forma de inversiones para así devolver a los vecinos de la provincia cada euro que ingresa a la institución para mejorar su calidad de vida y avanzar en la igualdad de oportunidades, fijar población y atraer inversiones. La presidenta de la Diputación ha estado acompañada en esta presentación por los vicepresidentes primero y segundo, María José de la Fuente y Urbano Alonso, y los delegados de área, Carolina Balbuena, Francisco Pérez, Luis Calderón y Juan Antonio Obispo. Las áreas de actuación a las que se dedicarán los 10,2 millones de euros una vez se lleve a cabo la tramitación necesaria son tres: infraestructuras, vivienda y empresas y autónomos. El Partido Popular de Valladolid acusa a Carlos Martínez de facilitar el control del Partido Socialista en Castilla y León. El Partido Popular de Valladolid ha señalado a Carlos Martínez como el cómplice necesario para que el sanchismo controle el Partido Socialista en Castilla y León. El Partido Popular ha acusado a Carlos Martínez de adoptar una estrategia de confrontación y desprecio hacia la comunidad, siguiendo la línea de Óscar Puente y Pedro Sánchez. Mercedes Cantalapiedra ha asegurado que los intereses del Partido Socialista están por encima de las necesidades de los ciudadanos vallisoletanos y que la designación de Martínez responde a una imposición de Ferraz sin contar con la militancia. Cantalapiedra ha denunciado que la ausencia de primarias confirma el control absoluto del aparato socialista y la falta de transparencia en el proceso interno del partido. Valladolid y Castilla y León, afirmó, no pueden depender de un partido socialista incapaz de organizar un proceso democrático y participativo. Ha afirmado, instando a la ciudadanía a preguntarle a Luis Tudanca sobre la situación interna del partido. El alcalde socialista de León desea que a Óscar Puente no le lleve lejos su carrera política. El alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, ha arremetido ayer martes contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y compañero de partido, el vallisoletano Óscar Puente, y le ha deseado que no le lleve lejos su carrera política. Díez ha realizado estas declaraciones tras considerar que Puente ha alardeado de la inversión de 253 millones de euros en la futura estación de tren de Valladolid, que convertirá la ciudad del Pisuerga en el nodo ferroviario del noroeste. Una situación que se han disputado desde antaño las dos ciudades. En declaraciones a los medios de comunicación, el regidor leonés ha recordado cómo el primigenio proyecto de integración ferroviaria en León preveía en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero una inversión de 270 millones que la crisis y los sucesivos gobiernos populares dejaron en 25 millones para una estación provisional que ha acabado siendo definitiva. Lo anterior, sumado a las soluciones para el lazo ferroviario del Manzanal, la integración del FEBE o la reivindicación de las autovías León-Valladolid y la de Ponferrada-Ourense, ha acusado al titular del Ministerio de Transportes de realizar provocaciones y ha criticado que se preocupe siempre de los mismos en vez de ser el ministro de todos. Piden a la Junta que de una vez por todas desarrolle la ley de atención a las víctimas del terrorismo. El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales, ha reclamado a la Junta que de una vez por todas desarrolle la Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo, aprobada en el año 2017. Nogales consideró fundamental la unanimidad demostrada por los partidos con representación en las Cortes de Castilla y León, que aprobaron en la Comisión de Presidencia una proposición no de ley presentada por el Partido Popular, por la que insta a la Junta a fortalecer el protocolo institucional a las víctimas del terrorismo, pero recalcó que es necesario el desarrollo de la ley. Además, Nogales, que también ha recalcado que la unidad de los grupos políticos es esencial en esta materia, ha destacado que todo lo que sea dar visibilidad a las víctimas es importante, ya que es fundamental que las generaciones más jóvenes conozcan la realidad y sepan lo que ha sido el terrorismo en España. Por este motivo, todos los mensajes de apoyo a las víctimas nos vienen bien, afirmó. Castilla y León bate su récord de exportaciones con 21.212 millones. También superó en 2024 su máximo histórico en importaciones. Castilla y León batió el pasado año su propio récord de exportaciones con la venta de productos fuera de España por importe total de 21.212 millones de euros, lo que supuso un incremento del 14,7% respecto al año 2023. cuando la cifra fue de 18.436 millones y logró superar el mejor dato histórico registrado en 2016 con 17.027. También se incrementó la comercialización exterior en la media del país, pero tan solo en un 0,2%. El informe sobre comercio exterior e intracomunitario de 2024, facilitado por la Junta, también recoge un nuevo máximo histórico en las importaciones de la comunidad, que alcanzaron un valor de 16.191 millones de euros, con un incremento del 7,6% frente al aumento del 0,1% en el conjunto nacional.
Peluquería y estética Katia. Cortes, color, peinados y tratamientos estéticos personalizados para que te sientas radiante. Y Peluquería Maeva, donde cuidarán de tu imagen con los últimos looks y tendencias para lucir impecable. Ambas ubicadas en Guardo. Colaboradores de Radio Guardo. Decoración y pintura Pininchis. Empresa comarcal dedicada a la decoración del hogar con gran profesionalidad y experiencia. Y Seguros Allianz, con Jonathan y Rodrigo al frente. Grandes profesionales a tu servicio para cualquier tipo de ayuda. Colaboradores de Radio Guardo.
Hostal Restaurante Café La Orquídea, el lugar de relax ideal en Velilla del Río Carrión. Y Panadería La Gallega, el pan que alimenta el alma. Con despacho en La Tejera y Los Arcos de Guardo. Colaboradores de Radio Guardo.
Bar Hostal Stop, el lugar ideal en Velilla del Río Carrión. Para un buen desayuno y descanso. Y Marimar Alimentación, donde encontrarás productos tradicionales y de calidad. Colaboradores de Radio Guardo.
La Diputación de Palencia te invita a leer, escuchar, participar y vivir la cultura. ¿Te apetece este plan?
¡Sí!
Un total de 21 bibliotecas de la provincia de Palencia te abren sus puertas para que puedas disfrutar de las más de 50 actividades del año. Consulta toda la programación en nuestras redes sociales o en la web de la Diputación de Palencia, www.diputaciondepalencia.es. Lectura y cultura siempre son aventura.
Continuamos con las noticias nacionales e internacionales en Radio Guardo, la radio de la montaña.
El fiscal general del Estado se niega a dimitir porque sería, en sus propias palabras, una concesión a los delincuentes. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado ayer martes en el Senado que, aunque dimitir sería más cómodo desde el punto de vista personal, no va a hacerlo porque estaría haciendo una concesión a los delincuentes y colocaría a la institución, según él, en una situación de debilidad. García Ortiz ha comparecido ayer por vez primera en sede parlamentaria desde que el pasado octubre el Tribunal Supremo abriera una causa contra él por un delito de revelación de secretos. El fiscal general ni huye ni se esconde, ha dejado claro García Ortiz en respuesta a las duras críticas, algunas innecesarias en su opinión, recibidas por las portavocías del Partido Popular y de Vox en la Comisión de Justicia del Senado, en la que compareció para dar cuenta de la memoria de la institución. Ante la reiterada pregunta de por qué no dimitía, el fiscal general ha querido dejar claro que esa sería la decisión más cómoda. Cuestionado por su decisión de no contestar a las preguntas del juez del Tribunal Supremo que le investiga por presunta filtración de datos, el fiscal general ha señalado que no es ninguna afrenta a nadie, sino una decisión amparada por un derecho constitucional que pertenece a todos los ciudadanos. El gobierno aumentará los sueldos de los militares para subir 400 millones el gasto en defensa. En pleno debate europeo sobre la inversión militar de cada país y las exigencias de Estados Unidos para que asuman sus responsabilidades, el gobierno ha anunciado una subida salarial en las Fuerzas Armadas que permitirá a España aumentar en 400 millones de euros su gasto en defensa. En concreto, el Ministerio de Defensa aprobará en los próximos días un decreto de incremento de las retribuciones que afectará a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y a la vez permitirán al gobierno intentar salir del último puesto en inversión en defensa entre los países de la OTAN. Juana Rivas recurrirá contra la custodia al padre de su hijo menor, que seguirá de momento en España. La defensa de Juana Rivas recurrirá a la decisión de la Corte de Apelación de Cagliari, Italia, que en el proceso civil de familia que afecta a su hijo menor ha decidido dar la custodia exclusiva al padre, Francesco Arcuri, y ordenar la vuelta del niño a Italia con él. Este extremo, según han confirmado, no sucederá de momento en virtud de la medida cautelar de protección dictada en el ámbito penal en España al final del pasado periodo navideño. Así lo ha apuntado en una nota de prensa el despacho Aranguez Abogados, que ha considerado inexplicable el posicionamiento que expone en su decreto la Corte italiana, que no es firme, y ha expuesto las razones por las que presentará el recurso. En cualquier caso, concluye, Juana Rivas cumplirá cualquier instrucción de la jurisdicción española sobre el menor, que es la que debe decidir sobre su protección en tanto que ambos se encuentran en España. Un juez de Madrid archiva otra causa por muertes en residencias durante la pandemia. El médico forense concluye que no se incurrió en ningún tipo de negligencia. El juzgado de instrucción número 4 de Madrid ha archivado una causa abierta a raíz de una denuncia interpuesta por Marea de Residencias por la muerte de varios pacientes de residencias durante la pandemia, al concluir que los encargados de dos centros de mayores no incurrieron en negligencia alguna que suponga un ilícito penal. Así consta en un auto al que tuvo acceso la agencia de noticias Europa Press, en la que el magistrado acuerda el sobreseguimiento del procedimiento seguido por delitos de homicidio o lesiones imprudentes en las residencias de mayores Adolfo Suárez en San Blas y Amavir de Arganzuela. No se aprecia, por tanto, que la conducta de los encargados de la residencia, ni los médicos y enfermeras, puedan ser constitutivas de infracción penal de clase alguna, recoge el auto. Expone, además, que no se aprecia que existan indicios de la comisión de un ilícito penal. La abogacía de la Comunidad Valenciana prepara una demanda contra la ONG que Ábalos usó para construir el chalet en Perú por ocultar las cuentas. La abogacía de la Comunidad Valenciana está preparando una demanda contra Fiadelso, organización no gubernamental fundada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos, por ocultar durante años sus cuentas anuales. Se trata de la misma entidad que el exministro usó para cobrar fondos públicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que posteriormente usó para construir un chalet en Perú de 1,2 millones de euros que tiene a su nombre, tal y como se ha desvelado recientemente. Ábalos alega que está tramitando el cambio de titularidad de la vivienda porque, según él, se trata de un error, mientras el Tribunal Supremo ha pedido a la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, que investigue si tiene propiedades o dinero en el extranjero. En la información internacional, Estados Unidos y Rusia acuerdan grupos de trabajo sobre Ucrania, pero no ponen fecha a la cumbre entre presidentes. Las expectativas de la primera reunión bilateral entre las delegaciones de Estados Unidos y Rusia eran muy altas. El encuentro, que empezó a primera hora de la mañana de ayer en la capital de Arabia Saudí, Riad, y que se alargó durante 5 horas, ha dejado patente que las posturas con respecto a Ucrania aún están lejos. Tampoco de este encuentro, liderado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, de Rusia, ha salido una fecha concreta para la esperada cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, pero sí se han comprometido a formar sus respectivos equipos y sentar las bases para una negociación futura. A diferencia de la administración Biden, que nunca intentó escuchar la posición de Rusia, este ha sido un esfuerzo muy claro por iniciar el diálogo, ha afirmado el secretario de Estado de los Estados Unidos. Mientras, Zelensky pide meter en las negociaciones de paz con Rusia a Reino Unido, Turquía y Europa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha participado en una rueda de prensa desde Ankara junto a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, apenas un par de horas después de que las delegaciones de Estados Unidos y Rusia finalizaran su reunión en Riad. En su comparecencia, Zelensky ha informado que Turquía sería un lugar apropiado para desarrollar las conversaciones de paz que involucran a Rusia. Por su parte, Erdogan ha reafirmado su apoyo a Ucrania y ha acordado al mandatario ucraniano el apoyo completo de la nación que preside a la integridad territorial y a la soberanía de Ucrania. Hamás liberará este sábado a los 6 rehenes que quedan vivos y entregará 4 cadáveres. El Movimiento de Resistencia Islámica, la organización terrorista Hamás, ha anunciado este martes que entregará el próximo jueves a Israel los cuerpos de 4 de los secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 y ha confirmado que el sábado liberará a los 6 rehenes que...
Tu municipio al día. Conoce toda la información municipal de la comarca de la mano de Juanpa Ausín en Radio Guardo, la radio de la montaña.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Guardo, la radio de la montaña. Hoy es miércoles y, como todos los miércoles, tenemos el espacio dedicado a nuestra política. Y para hablarnos de ella, precisamente, se acerca hasta estas ondas Juanpa Ausín. Muy buenos días, Juanpa.
Muy buenos días, Álvaro. Y no me acerco yo a hablar de estas cosas porque para eso tenemos invitados ilustres y siempre muy bienvenidos.
Así es. ¿Con quién tenemos el placer de entrevistarnos hoy?
Pues hoy nada menos que con doña Ángela Sermisén, presidenta de la Diputación de Palencia, que creo que ya está al otro lado de la línea. No sé si nos oyes, Ángeles.
Pues perfectamente alto y claro, encantada de estar con vosotros, porque siempre es un placer estar en la montaña, aunque sea a través de la radio.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
El
somos nosotros
nuestro.
Los que te damos las gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues si quieres nos metemos ya en materia, ¿no, Álvaro? Porque tenemos muchos temas que tocar, además muy calientes, que tienen que ver con la Diputación y afectan mucho a Guardo, yo creo. Ojalá que afecte mucho a Guardo.
Así es, pues adelante cuando tú quieras.
Pues Ángeles, vienes ahora de presentar el Plan Más 10, que es un extra de 10 millones de euros que tenemos este año en el presupuesto provincial, y que, si no me equivoco, va a afectar mucho, como digo, a la montaña palentina. Cuéntanos un poco cuál es este plan que tenéis entre manos.
Bueno, pues hemos presentado un plan extraordinario para una provincia extraordinaria y, sin duda, para una montaña extraordinaria, ¿no? Un plan extraordinario de más de 10 millones de euros que podemos presentar hoy. Y no hemos presentado el presupuesto porque lo hacemos con la liquidación del presupuesto del año 2024. La Diputación puede hacer eso porque hacemos una buena gestión económica. Hemos aprobado nuestro presupuesto en plazo, lo aprobamos en el mes de noviembre. Hemos hecho la liquidación en plazo en el mes de febrero y sabemos que queremos devolver a la provincia cada euro que los vecinos de Palencia pagan. Y lo hacemos con un plan de más de 10 millones de euros en que vamos a invertir en infraestructuras, en carreteras, vamos a invertir en que los ayuntamientos puedan mejorar sus edificios públicos y vamos a invertir en una creación de una partida muy importante que es la adecuación de los cauces urbanos. Luego está claro que la Guardo también va a poder optar y otros municipios de la montaña palentina a esta nueva convocatoria de más de 1 millón de euros. Por eso digo que muchas de esas infraestructuras van a mejorar y van a impactar también, cómo no, en la montaña palentina. También ese ciclo hidráulico, el agua. El agua es una prioridad para los alcaldes, para los vecinos y, desde luego, la cantidad y la calidad del agua hay que garantizarla. Y vamos a incorporar 600.000 euros más, alcanzando 900.000 euros para ayudar en el ciclo hidráulico a todos los ayuntamientos. Y luego el tejido industrial, eso tan importante para Guardo y para su comarca. La Diputación va a invertir cerca de 2 millones de euros para ayudar a las empresas y autónomos que elijan Palencia, el medio rural, Guardo, por supuesto, un territorio que tiene muchas oportunidades de ayuda, pero que la Diputación quiere que tenga algo más a través de estas convocatorias del tejido empresarial. Y luego yo digo que en este plan de más de 10 millones pensamos en la primera o segunda preocupación de los españoles, de los palentinos, de los vecinos de la montaña de manera muy intensa, que es la vivienda. porque Montaña Palentina es un territorio generador de empleo, pero tenemos esa dificultad tan importante de vivienda. Bueno, pues la Diputación incrementamos lo que ya empezamos el año pasado, que es un plan de vivienda, y con este plan especial vamos a incorporar más de 1 millón de euros. Por lo tanto, vamos a llegar hasta 1,5 millones de euros para que los ayuntamientos puedan adquirir y rehabilitar viviendas. Las entidades locales, por primera vez, van a optar a estas subvenciones. Y también vamos a duplicar la ayuda a los jóvenes para comprar una vivienda en el medio rural. Por tanto, un plan de más de 10 para, como digo yo, un plan extraordinario para una provincia extraordinaria.
No sé si ha dado tiempo ya de ir viendo el reparto o cómo se va a hacer. Es decir, los ayuntamientos van a tener que solicitar estas ayudas para cada una de estas líneas. ¿O ya hay alguna previsión? Sobre todo, bueno, pues en lo que nos afecta, que son los municipios de la montaña.
Bueno, lógicamente nosotros tenemos que cumplir con la legalidad, Juanpa, es generar y dar oportunidades a todos, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que en estas convocatorias, que son de servicio, son en concurrencia, cada ayuntamiento tiene que solicitar. Al tener más dinero, vamos a llegar a más municipios, a cubrir más solicitudes y también con más importe en alguna de ellas. Luego hay más oportunidad para todos, también para la montaña, más oportunidades. Y luego decir que la Diputación sí que tiene algunos planes que son específicos de la montaña y que estamos trabajando en ellos, que entre otros es el plan de sostenibilidad de la montaña palentina y con esa mejora de la infraestructura ciclista que estáis viendo con la señalización de los entornos y la construcción de 3 circuitos de trail de descenso MBT sostenible en los entornos de Guardo y Velilla. Las obras se van a iniciar en abril dentro de este plan de sostenibilidad de la montaña palentina de fondos europeos y tienen un importe de 460.000 euros. También, cómo no, la digitalización del patrimonio cultural y minero de la montaña palentina, que ya hemos adjudicado ese proyecto por 18.000 euros para mejorar esa señalización y digitalización en 8 sitios mineros de la comarca y 30 iglesias románicas. Yo diría que hay muchas actuaciones en las que estamos invirtiendo en la montaña palentina y específicamente son estos planes de fondos europeos que con mucho trabajo ha obtenido la Diputación y que en el caso de la montaña son más de 4 millones de euros que ya estamos ejecutando y que hemos puesto en marcha muchas de sus acciones.
Hablando de inversiones, precisamente ayer sabíamos de una que afecta directamente a esta casa, que es la aprobada por la Junta de Gobierno para continuar con el convenio de colaboración con la Agrupación Musical de Guardo.
Bueno, por supuesto, Ango es un proyecto, sin duda alguna, de éxito. Desde que yo tomé posesión en mi primera legislatura, sin duda alguna, lo que hemos hecho es apoyar, crecer con Ango. Y ese convenio de colaboración para el 2024 y para el 2025, que sin lugar a dudas pues ha supuesto más de 40.000 euros en la colaboración entre la Diputación y Ango. Y luego con algunas colaboraciones puntuales de necesidades que ha ido teniendo Ango, que es un proyecto para las personas de la montaña, un proyecto que genera cultura, que genera territorio, y qué mejor que unirnos a través de todas las disciplinas de Ango y a través también de un proyecto de comunicación como es esta radio que nos permite hablar. Digo que algunas de esas acciones que a veces son concretas, ¿no? Como en su día fue una antena que colaboró la Diputación Provincial, o incluso con algún instrumento musical pues bastante caro como son los pianos en los últimos meses, ¿no? Bueno, las necesidades puntuales, por supuesto, y vamos a seguir apostando por un proyecto que es de los ciudadanos de la montaña y de Guardo, fundamentalmente, y de otros municipios como es Ango.
Hablábamos recientemente con el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Guardo, que estaba precisamente en esta época en que los ayuntamientos están cuadrando las cuentas, que los números le salen por todas partes. Por parte de la Diputación, ¿cuáles serían las principales líneas de actuación, las principales inversiones que se van a desarrollar desde la Diputación para Guardo y para los municipios del entorno?
Bueno, pues es verdad que tenemos proyectos muy interesantes que van, por supuesto, desde las convocatorias y las convocatorias nuevas, por ejemplo, ese plan de cauces, y luego decir que hay algunas ayudas importantes que son directamente para Guardo y la comarca, ya que la Diputación desde el 2015 hemos hecho proyectos de inversión de más de 3,33 millones de euros a través de planes provinciales, subvenciones y ayudas, como pueden ser parques infantiles, pista de pádel. Está en licitación ahora la recuperación peatonal del antiguo puente del ferrocarril, y luego algunas de las obras que ya han sido concedidas para 2025, como abastecimiento, renovación de abastecimiento de algunas de las calles del municipio de Guardo, o en este caso también alguna partida presupuestaria para la urbanización de la calle Real en San Pedro de Cansoles, o una actuación para reparar una zona deportiva en Muñeca. Pero es verdad que son protagonistas en Guardo el tejido asociativo. Yo lo destacaría por encima del tejido asociativo de otros municipios. Y de hecho nosotros colaboramos con COCENFE en más de 30.000 euros para poder desarrollar actividades para sus gastos de desplazamiento. También algunas subvenciones extras, como ha sido el equipamiento de alguna sede. Y, cómo no, con ese AFA Guardo, que es también y forma parte del ADN del municipio de Guardo. Tenemos un convenio anual por más de 22.000 euros para apoyar a AFA Guardo. Y decir que también tuve la ocasión de hace muy poco estar en Guardo, precisamente en la celebración de la conmemoración del Centro de Día El Castillo de Cáritas, donde también colaboramos con más de 20.000 euros para la atención a menores con dificultad sociofamiliar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sin duda Guardo es protagonista por las entidades sociales y también por las entidades deportivas, que realmente tiene muchos clubes deportivos, una estructura deportiva muy importante, y colaboramos con ellos con más de 100.000 euros para Guardo y su comarca, entre clubes deportivos variados, ¿no? Los de fútbol, los de balonmano, el Correcaminos de atletismo, el BTT de Guardo, el Motoclub Villa de Guardo, como digo, muy protagonistas en este tejido asociativo. Y realmente luego colaboramos, que tendremos que mirar, es verdad, ese incremento en la colaboración que me ha solicitado el propio alcalde en el mantenimiento de las piscinas, en ese maravilloso spa piscina que tiene Guardo, es verdad. Y luego, por
supuesto, bueno, sí, señor.
Es una maravilla. A mí me parece que es, lo quiero promocionar desde aquí, porque hay veces que la gente o los propios palentinos nos vamos a algún sitio y tenemos un sitio maravilloso para poder pasar un día de spa, de descanso, de relax, entre montaña, una instalación como esa, y realmente pues los productos y los restaurantes que tiene Guardo y toda su zona. Así que ya animo a que vayan y disfruten de ese spa que a veces no conocemos y que me gustaría aprovechar para hacer la promoción, ¿no? Y ayudas, por supuesto, a todas las actividades que se plantean en Guardo y en toda la zona de la montaña, y en algunas iniciativas culturales y algunas charlas que también ha organizado el propio ayuntamiento de Guardo, de difusión científica, etcétera. Bueno, creemos que estamos escuchando, siempre se puede mejorar la colaboración, pero creo que hacen una muy buena labor desde los equipos municipales y nosotros estamos para colaborar con ellos.
Uh-huh. Mencionabas hace un rato el Plan de Sostenibilidad de la Montaña Palentina, un plan que se pone en marcha en 2022 y que, bueno, tiene previsión hasta, si no me equivoco, era hasta 2026. ¿En qué grado de ejecución nos encontramos ahora mismo de este plan y cuáles son las principales líneas que se están poniendo en marcha?
Bueno, yo he citado algunas, que las que más directamente afectan también a esa zona. Una de ellas son los entornos de BTT, como he dicho, de 460.000 euros, que van a empezar las obras en abril, cuando la climatología nos lo permita, ¿no? Pero bueno, muy importante es toda la renovación que vamos a hacer de la Cueva de los Franceses, que es casi 1 millón de euros. Vamos a restaurar el hábitat de la cueva, vamos a mejorar la iluminación, la insonorización. Hay un proyecto de digitalización allí, de presentación de la cueva. Y luego, como no, como he dicho, todo lo que tiene que ver con señalización y difusión del patrimonio cultural románico y minero de la montaña, esos 8 sitios mineros que vamos también a señalizar y promocionar. También hemos hecho ya algunas actuaciones importantes, como es la adecuación y mejora de la playa del embalse de Aguilar de Campo, y en este caso también la señalización de la red de uso público del Cañón de la Horadada, de Las Tuerces y de Recuevas. Y decir que tenemos ya algunas acciones a mayores, como algunos carriles bici, que van a empezar también su ejecución y que contaremos en los próximos meses.
Siguiendo un poco con temas de actualidad, porque es de lo que se está hablando estos días también, la Diputación ya está programando su presencia en ferias de turismo importantes como Navartur, en Pamplona o la BTL de Lisboa. Uno de los grandes objetivos de esta divulgación este año, aparte del mundo romano, que también nos toca ahí cerquita, no cabe duda, Eduardo, Canal de Castilla, cicloturismo y turismo itinerante, cosas que en nuestra comarca pues tienen mucho que ver. Y como hablabas antes, pues eso de las rutas cicloturísticas, de los campeonatos de ciclismo, eso yo creo que se puede hablar de ahí una gran punta de lanza para promover el turismo en nuestra comarca.
Bueno, por supuesto, Montaña Palentina y la zona de Guardo, pues primero es una de las zonas de acceso más importantes a Montaña Palentina, ¿no? Yo diría que acceder a Montaña Palentina por Guardo, Velilla, etcétera, pues estamos en uno de los entornos más privilegiados y con pantanos muy cerca y sin duda con rutas de cicloturismo por las que ha apostado tanto el Ayuntamiento de Guardo como la Diputación. La Diputación tiene muy claro que hay una parte de cicloturismo que tiene que ser protagonista la zona de Guardo y Velilla, y que realmente, bueno, pues también va a ser protagonista en Navartur, en Pamplona, y también, como no, en la Feria de Turismo de Lisboa. Pamplona es el 21 y 23 de febrero, y lo vamos a hacer porque sabemos que los navarros son precisamente ahí, es un pueblo y una zona donde tienen máximo interés por el turismo de naturaleza, de rutas de senderismo, turismo activo, o por el patrimonio del románico. También conocen bien el Camino de Santiago, porque pasa por allí, y sabemos que están muy vinculados, como digo, a conocer nuevos sitios de montaña. Por eso nuestra oferta ahí va a ser vinculada al Canal de Castilla, al cicloturismo, al turismo itinerante, porque hemos apostado por las áreas de autocaravanas que subvenciona la Diputación de Palencia. Somos una de las provincias que más áreas tenemos y en mejores condiciones. Y luego queremos volver a la Feria de Turismo de Lisboa. Fuimos hace 2 años, es una feria que se celebra cada 2 años. Queremos volver, es la mayor feria de turismo de Portugal y es uno de los objetivos de captación de turista internacional. Estamos muy cerca, a 5 horas de Lisboa en coche, desde Palencia, y por lo tanto un turismo que debemos atraer y que ya se notó cuando llevamos allí nuestras áreas de autocaravanas y cicloturismo. Por tanto, no me gusta el triunfalismo en turismo, competimos con todas las zonas y con muchos recursos, pero es verdad que cada vez tenemos un mayor nivel de conocimiento y de protagonismo. Por tanto, creo que es importante, se ha hecho desde el cambio de imagen hasta especializarnos en algunos recursos cada año, llevar a las ferias recursos concretos y, por supuesto, Guardo, Montaña Palentina, nuestros recursos más singulares, como puede ser el patrimonio minero, van a estar en nuestras ferias, por supuesto.
Habrá que consultarle a don Miquel para confirmar que ese interés navarro por nuestra montaña es legítimo.
Pues ya, le digo yo que sí, pues nuestro obispo ahora es un, además un gran divulgador de todos los valores que va conociendo y que además les conoce en primera persona, ¿eh? Porque va a todos los sitios y tiene interés por todo. Así que ya le digo yo que sí, que además siendo de donde es, seguro que va a decir que a los navarros les gusta la montaña.
Y en cuanto a nuestros vecinos portugueses, efectivamente, yo creo que es un público fundamental que le tenemos ahí al lado y que tiene tenemos muchas posibilidades. Por cierto, Ángeles, hablando de cifras y de estadísticas, creo que los datos que se manejan en este sentido están siendo muy halagüeños para Palencia. A ver si dejamos de ser esa bella desconocida, ¿no? A nivel provincial. Y se consolidan esos datos que se están dando a conocer de cifras de turismo en nuestra provincia.
Bueno, pues la verdad, yo siempre digo una frase, solo que se elige lo que se conoce. Si no te conocen, no te pueden elegir. Uh-huh. Así que, bueno, yo creo que es importante, hemos mejorado. Somos la segunda que más se incrementó en los últimos datos de turismo, la segunda provincia de Castilla y León. Y luego hemos incrementado las pernoctaciones, luego también estamos un poco por encima de, en puntuación, por encima de la media regional, el más alto de Castilla y León en pernoctaciones, vamos mejorando el grado de ocupación, pero todos esos datos también tienen mucho que ver con que haya un sector privado que quiera dedicarse al turismo, porque si no tenemos más camas, si no tenemos más establecimientos, pues no podemos recibir más viajeros. Todo eso es una labor conjunta y yo quiero agradecer al sector su implicación y la verdad el diálogo continuo que tiene con la Diputación Provincial y su apoyo a las ferias y sus sugerencias para que estos datos vayan mejorando.
Uh-huh. En ese sentido, precisamente ahí en Guardo, bueno, más tirando para Velilla, realmente es uno de los sitios, no sé si desde la Diputación se ve así también, que está tirando muchísimo a nivel provincial. En Velilla, por ejemplo, con las nuevas iniciativas que se están desarrollando en Guardo, con infraestructuras como comentabas antes del spa, estamos tirando fuerte aquí en la montaña, ¿no?
Bueno, pues yo sí, por eso digo que se lo agradezco, ¿no? A todos esos emprendedores que buscan nuevos productos que tienen un impacto, bueno, pues importante, ¿no? Bueno, pues todo eso hace que seamos más conocidos y yo creo que, como siempre, primero hay que darse a conocer y luego hay que competir, ¿no? En este caso. Pero creo que se está haciendo bien y que, sobre todo, hay personas dispuestas a apoyar por su tierra y a esos les tenemos que apoyar.
Pues Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación de Palencia, muchísimas gracias por acompañarnos este ratillo en este municipio al día de Radio Guardo. Y bueno, pues no hace falta decirte que esta es tu casa y que las puertas están siempre abiertas para ti.
Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a la radio que cuenta también La Montaña. Y que es muy importante la comunicación cercana al territorio, porque si no, a veces ahora con tanta información, a veces nos perdemos lo que se hace a nuestro lado, ¿no? Así que con los pies en la tierra, enhorabuena a vuestra radio y a toda esa información que dais a diario.
Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Ángeles. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. Adiós.
Y nada, Juanpa, me quedo contigo ya para ir cerrando el episodio de hoy.
Pues sí, un placer como siempre estar aquí con todos vosotros y contar, bueno, pues con estos invitados excepcionales que tienen a bien pasar un ratillo con nosotros y con vosotros que nos estáis oyendo, me trabuco al hablar. En fin, lo dicho, que es un placer siempre estar aquí con todos vosotros y que la semana que viene más.
Así es, nada, recordar a los oyentes que pueden volver a escucharnos en nuestro iVoox, Spotify, en nuestra aplicación para dispositivos Android, seguirnos en redes sociales. Bueno, Juanpa, y que esta semana tienen una nueva entrega de...
Exactamente, esta semana volvemos con Viva Palencia Viva, por fin, somos de arranque lento, pero volvemos, después de las Navidades... Vas cogiendo otra vez el ritmo. Y sí, esta semana volvemos con Viva Palencia Viva, siempre hablando de cosas de interés de Palencia. De la montaña, como decimos, hasta el Cerrato, siguiendo el Carrión, el Pisuerga, el Canal, el Vallarna y lo que haga falta. Así que no os lo perdáis.
Pues nada, ahí queda esa invitación a todos los oyentes.
Pues lo dicho, nos escuchamos.
Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Juanpa. Te despido con
un abrazo muy fuerte, Álvaro.
Con otro abrazo para ti y ponemos el punto y final a la coctelera de hoy.